Ok, estamos en vivo, chicos. Estamos transmitiendo desde Facebook, YouTube, TikTok y ya, ¿verdad?
¿Todo?
Todo. Ok, excelente. Vamos a orar, chicos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿sale? Amado Padre Celestial, bendito seas, Señor, sobre todas las cosas. Gracias porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor, tan paciente. Tú vienes y nos rescatas, Señor, y nos pones en lugares agradables, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Yo queremos pedirte, Señor, que vengas, Señor, y hables a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor, que despejes el ambiente espiritual para que tu palabra esté siempre en nuestros corazones y, Señor, pueda producir fruto de nuestras vidas que tú esperas de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, les dije que la última sesión era la última de propósito, chicos. ¿Qué creen? En serio que... Mire, yo tenía pensado platicar o hablar de otra cosa el día de hoy, chicos. Pero última hora que me cambia el tema, Señor. Y me puso una carga, que es más una especie de advertencia de lo que puede suceder si no nos aplicamos, chicos. Sí, chan. La temática es propósitos truncados, chicos. Y eso tiene que ver con una falsa expectativa que me he topado entre muchos cristianos, chicos. Que es la de... La falsa expectativa de que cuando Dios te da una palabra profética o te revela cuál es tu propósito, la visión que Dios tiene preparado para ti, chicos, uno a veces cae en la falsa creencia de que Dios va a cumplir dicho propósito incondicionalmente. Dios te reveló que va a hacer esto en tu vida, tal, y dices, wow, ya, se va a cumplir, se va a hacer. Pase lo que pase, ¿sí? Se dé, haga lo que haga, se va a dar y se va a cumplir. Dios va a cumplir su promesa y va a ser fiel en completar la buena obra que Él comenzó. Ajá. O que Dios siempre va a estar a tu favor para que cumplas tu propósito, chicos. Es, ya, el Señor me llamó, soy un escogido suyo, entonces siempre va a estar a mi favor para encaminarme en mi propósito. Es otra de las expectativas, falsas expectativas que se tienen, chicos. O que Dios no va a frustrar en tu vida el propósito por el cual Dios te creó. O sea, Él te creó y Él... Para nada que va a obstaculizar o impedir o bloquear o cancelar el propósito que Dios creó para ti. ¿Y tiene sentido? Pues Dios lo hizo. ¿Por qué te va a cancelar o por qué te va a bloquear el propósito por el cual te creó? ¿Tiene sentido, no? ¿Sí? Ajá. Tiene sentido, pero no es bíblico, chicos. O a veces pensamos que porque el llamado es irrevocable, este se va a realizar. Sí o sí en algún punto de tu vida. Sí, ya han escuchado el pasaje de Romanos capítulo que es 9 o 11, que el llamado de Dios es irrevocable y el contexto está hablando del llamado de Dios al pueblo de Israel para ser pueblo elegido. Entonces esto nos lleva, chicos, a tener una falsa seguridad. Yo recuerdo pláticas que he tenido con hermanos que el Señor les ha dado una palabra profética, sí, y ellos están sorprendidos de que al parecer las cosas no se están encaminando a cumplirse. Y pues con justa razón, porque sus vidas no se están encaminando en el camino del Señor. Entonces están confiados de que las cosas se van a dar sin que ellos se apliquen o pongan todo lo que está de su parte para cumplir el propósito de Dios para su vida. Cuando todo lo que hemos visto, chicos, en estas 23 sesiones anteriores, hemos visto que hay un costo, hay que pagar el sacrificio necesario para que cumpla su propósito. Tienes que irte por camino estrecho, tienes que implementar la estrategia para llevar a cabo la visión que Dios te ha dado. O sea, no es algo que se da solo, ¿sí? Difícilmente, pocos propósitos se cumplen de chiripa, chicos. Yo diría que ninguno, no he conseguido todavía ninguno. ¿Sí? Pero... es algo que requiere que apliques todo lo que el Señor te quiere enseñar y el trato que Dios quiere forjar para que puedas cumplirlo. Por eso, chicos, el propósito, la cruda realidad y la cruda realidad de la situación, chicos, la tristeza de la situación es que son muy pocos los que lo llegan a cumplir. La mayoría se quedan a medias, truncados o no llegan a realizar todo el potencial que Dios les puso y dejan muchas cosas en el tintero que Dios tenía pensado que ellos realizaran, chicos. ¿Sí? Entonces, quiero darte una travesía por la Biblia acerca de cómo Dios maneja el propósito y cómo sí puede cancelar tu propósito Dios mismo. ¿Te imaginas? Dios revelando tu propósito, diciendo lo que quiere hacer, y luego diciendo, no, te lo cancelo. ¿Qué heavy, ¿verdad? Debería tomar aquí una foto de sus caras, chicos. Ok, lo que te estoy diciendo no son puntadas mías, chicos. Sé que a veces saco con cosas que lo choquea, pero vamos a irnos por una travesía, ¿sí? Tienes el caso de Moisés, chicos. Sí, tienes el caso de Moisés, de que Dios le llama en la zarza ardiente, una manifestación sobrenatural con el fuego en la zarza que no estaba consumiendo la zarza, y Dios empieza a hablarle, el ángel de Jehová, Jesús mismo, Dios mismo, ahí hablando a Moisés, y le da la orden en Éxodo 3:10, le dice: disponte a partir, porque voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Revelación del propósito de Dios para Moisés, chicos. ¿Sabes qué? Te estoy llamando para que seas el libertador de mi pueblo. Ve y encamínate a Egipto para que saques a mi pueblo de Israel de esclavitud. ¿Sale? Es una revelación del propósito, chicos. Y aquí no fue por medio de palabra profética, revelación personal, fue audiblemente una manifestación sobrenatural y Dios diciéndoles claramente cuál es el propósito de su vida en ese sentido. ¿Sabes qué? Pero todo lo que has vivido es para este punto donde vas a llevar a cabo tu tarea, de esa tarea. Y luego, en el siguiente capítulo, 3 días después, tienes el propósito cancelado. Casi cancelado, chicos. Dice que ya en el camino rumbo al propósito, ¿sí?, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de piedra afilada, cortó el prepucio a su hijo, luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y dijo: no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Nada más imagínate, chicos, la escena. Dios llamándole, revelándole el propósito a Moisés, enseñándole para qué había sido creado, la tarea que tenía que realizar, para qué había sido todo ese tiempo de preparación, 80 años de preparación, chicos, a Moisés. Y ya en camino Moisés de llevar a cabo su propósito, Dios se aparece y dice: ¿sabes qué? Eres hombre muerto. Y estaba a punto de matarlo. Y Dios no estaba jugando, chicos. ¿Sí? Si Séfora no se hubiera puesto busa, adiós con Moisés, chicos. Y dices: ¿por qué lo iba a matar? Porque estaba desobedeciendo, retando a Dios en la ordenanza de circuncidar a sus hijos. Le estaba haciendo caso a su esposa antes que a Dios, chicos. ¿Sí? ¿Por qué crees que soltó, que Séfora circuncidó a sus hijos en esa situación donde Moisés estaba a punto de morir? Era porque Dios se apareció y dice: tú no me estás obedeciendo, estás obedeciendo a tu mujer antes que a mí. Órale. Y Séfora, pues con justa razón, o sea, ¿qué le vas a andar causando dolor a mis chiquititos? No, claro que no. Sí, porque la circuncisión, chicos, pues no había anestesia en ese entonces. Era una salvajada, chicos. Estaban chiquitos, ¿no? Sí, la verdad es que era una salvajada. Nada más de pensar así, uy, sí. Y Séfora, o sea, de querer evitarles ese sufrimiento, agarró el cuchillo y a sus hijos: órale, era o te quito esto o se muere mi esposo. Sí. Pero estuvo a punto de morir Moisés, chicos. Y Dios no estaba jugando, de que bueno, voy a hacer como que te mato, pero la verdad no. No, era real, chicos. Si no se hubiera puesto pila Séfora, adiós Moisés. ¿Y qué pasó con todo su propósito? Con todo su llamado. Bye. Se acaba, chicos. ¿Sí estás entendiendo? Es un caso de choque de personas, pero Dios le dijo que él iba a ser el libertador. X. ¿Sí? Todo propósito, chicos, y toda promesa esté condicionada, chicos, a que te mantengas en los caminos del Señor. Sí, tienes que entender eso. Está condicionada. Segundo, ¿sí? Los israelitas en el desierto. Tienes el propósito revelado por Dios. Éxodo 3:8. Así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, ebuseos, jebuseos y toda esa chusma, chicos. ¿Sale? El Señor le estaba diciendo: he descendido para sacar al pueblo de Israel, para llevarlos a esta tierra buena, espaciosa, donde fluye leche y miel. Propósito revelado, chicos. Quiero hacer esto para con mi pueblo de Israel. 3 doritos después, propósito cancelado. Chicos, siempre no. ¿Se acuerdan del episodio de los 12 espías que llegaron de un reporte donde hay gigantes, no vamos a poder con ellos, somos como langostas a sus ojos? Y solamente dos de ellos, Caleb y Josué, estaban, no, claro que sí, van a ser como pan comido, y eran los únicos locos en medio de esos espías. Y todo el pueblo empezó a boicotear el propósito de Dios para sus vidas. Y el Señor dijo, ¿sabes qué? Ya, estoy harto de esto. ¿Sí? Me han estado tentando estas 10 veces, porque no fue una, no fue dos, fue tres, fueron 10 veces, dice ahí ese pasaje. Y el Señor dice en Números 14 del 20-23, el Señor respondió, porque Moisés estaba intercediendo por el pueblo, porque dijo Moisés, Dios le dijo a Moisés, quítate que voy a darles matarile a todo este pueblo. Y Moisés, no, Señor. Intercedió, chicos, ¿sí? Y acuérdate que Moisés estaba siendo el tipo de Cristo que interceda por nosotros para que no moramos, ¿sale? Dice, el Señor respondió, me pides que los perdone y los perdono, pero tan cierto como que yo, el Señor vivo, y mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me desobedecieron y me pusieron a prueba 10 veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus antepasados. Ninguno de los que me despreciaron la verá. Tómala, chicos. ¿Y sabes que hicieron un acto seguido estos tipos? Después de que se les dijo que no van a entrar. ¿Sí recuerdan? ¿Alguien recuerda? Y dijeron, bueno, sí, siempre sí queremos, Señor. Siempre sí queremos. Y se lanzaron a la tierra prometida, chicos. Y Moisés, no vayan, el Señor no está con ustedes. Sí, vamos a conquistar, ahora sí, sí queremos. Ya. Y el Señor había dicho, no, sorry, el propósito está cancelado. No van a entrar. Sí, y llegaron y fueron vencidos por los enemigos y regresaron huyendo con muchos muertos de por medio. Nada más imagínate estos chicos. O sea, pero el Señor nos sacó, sí nos sacó, pero por tu terrible actitud, por tu terrible incredulidad y demás, fastidiaste a Dios y dijo, ¿sabes qué? Propósito cancelado. ¿Estás entendiendo esto, chicos? Pero el propósito de Dios es irrevocable. Pues sí, para todo el pueblo, pues al final cuentas se hizo, pero no para esa generación. Y Dios tenía un plan para esa generación, chicos. Y no era que murieran en el desierto. Era que pasaran a la tierra prometida. ¿Estás captando? Tercer caso. Los hijos de Aarón. Propósito revelado por parte de Dios. Éxodo 28:1 dice, manda a llamar a Aarón y a sus hijos Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Apártelos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. ¡Wow! ¡El llamado! ¡Wow! Yo, Señor, me está llamando a ser sacerdote. ¡Qué genial! ¿Sí? Y hacen todos los preparativos, chicos. Era un ritual tremendo para consagrarlos como sacerdotes. Tenían que estar 7 días ahí en el tabernáculo, sacrificar a los animales, untarle sangre, ponerle ropas, las vestimentas, ungirlos. Todo, chicos. Sí, y ya que estaban así ungiendo, ya que estaban listos para ejercer su ministerio, sale Nadab y Abiú con una burrada. ¿Se acuerdan? Sí. No se acostaron con nadie. Dice Levítico, sí, esos eran otros. Levíticos 10, del 1 al 3 dice: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso, pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito, pues él no lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés dijo: Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo: en los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio, estaba choqueado, personalmente. O sea, estaba, Dios había mandado fuego para consumir ahí eso y más estaba toda la celebración y dijeron, ah, pues órale. Y empezaron a sacar cosas que el Señor no los había dicho y tomaron su oficio de sacerdote a la ligera y Dios dijo, fuego, órale. ¿Y qué pasó con su llamado? Bye, bye. Pero el Señor los había llamado a ser sacerdotes. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de ejercerlo. apenas acababan de ser consagrados. Debut y de despedida, chicos. ¿Y qué onda con que el llamado es irrevocable? El contexto de este pasaje es otro, chicos. Está hablando del pueblo de Israel en el llamado a ser pueblo de, el pueblo de Dios. Y es irrevocable en ese sentido. Pero aquí tú ves que sí es irrevocable en que pues, Dios quería que fueran ellos y lo va a juzgar en ese llamado, pero bye bye, no lo pudieron ejercitar. No lo pudieron ejercer. Murieron justamente cuando apenas iban a ejercer el sacerdocio, chicos. Ni todo el llamado, ni toda la profecía, ni nada. ¿Estás entendiendo? La familia de Eli. Propósito revelado. La familia de Eli es una familia de los sacerdotes, chicos. Sí, él era un viejo sacerdote que tenía hijos que le ayudaban con el sacerdocio. Y el Señor le da una palabra profética. Le dice en 1 Samuel 2, de 27 al 28. Dice, así dice el Señor. Bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados levitas cuando estaban en Egipto bajo el poder de Faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote. Es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia concedí las ofrendas puestas a los fuegos que los israelitas queman en mi honor. Está diciendo, escogí a ti, a tu linaje, a tu familia, para que fueras mi sacerdote. Propósito revelado. Luego propósito cancelado. Fíjate lo que dice en el versículo 29. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado traer a mi santuario? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Porque si ¿sí recuerdan lo que hacían? Sí. O sea, no dejaban que se quemara toda la ofrenda y sabes que yo quiero esta carnita para asar después y la recogían y aparte se acostaban con las chavas que iban al templo y demás. O sea, y el sacerdote no hacía nada, se hacía la vista gorda. Y por eso le está diciendo, ¿por qué honras más a tus hijos que las ofrendas que son para mí? Fíjate. Dice, por tanto, dice el Señor Dios de Israel, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Y era el diseño de Dios y el propósito de Dios que sirvieran como sacerdotes. Y ahora le dice el Señor, se cancela. ¿Qué estás entendiendo, chicos? Dice, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían para siempre. Fíjate, él lo había prometido. Sí, él dice, no, cancelado. Dice, yo el Señor lo afirmo. Yo honro a los que me honran, yo mío a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Verás en angustia angustia en mi morada, y aunque a Israel se le hará el bien, ninguno de tus descendientes llegará viejo. Si le permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para que arruine la vista y abatirle la vida. Todos tus descendientes morirán al flor de la vida. Tómala. ¿Estás consciente, chicos? Imagínate tú haber recibido la promesa de que tú y toda tu descendencia va a fungir como sacerdote. Y tú tranquilo, confiado, que pues guau, pues el Señor prometió, lo va a cumplir. Y te fiaste, bajaste la guardia, dejaste seducir por el enemigo y agarraste el monte. Y ahora el Señor dice, siempre no. ¿Estás consciente de esto? ¿Estás consciente de lo delicado? Sí. Rey Saúl. Propósito revelado. Y va Samuel con Saúl, le dice en 1 Samuel 10:1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes Israel, su posesión preciada. Propósito revelado, sí. Lo asignó, lo ungió para que sea rey, chicos. ¿Vamos bien? Tres doritos después, propósito cancelado. ¿Se acuerdan cuando se le dio dos oportunidades? Una, no sacrifiques la ofrenda antes de que llegue el profeta Samuel. Lo hizo, órale. Segunda, acaba con todos los amalecitas, gracias, amalecitas. Y Samuel le dijo, no lo hizo, ¿sí? Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, aunque no es porque no es humano para que cambie de parecer. Órale, es decir, estás despedido. Se te ungió como rey y demás, ya no. Sí, se te está repudiando como en tu función y en tu oficio de rey. pero el Señor me escogió, me reveló su propósito, tengo un llamado de Dios, olvídate. ¿Estás consciente de eso? Están seguramente pensando, ay, que eso cambie en el Nuevo Testamento, que eso no sea para mí, que no sea para mí. Nuevo Testamento, pueblo de Israel ante la predicación de Juan el Bautista. Tú sabes que Dios envió a Juan el Bautista a predicar el bautismo del arrepentimiento, chicos. ¿Sale? ¿Se acuerdan? Fue enviado por Dios, tenía el respaldo de Dios en las palabras y en los frutos que se tenían. ¿Sí? Decía, dice Jesús acerca de Juan el Bautista en Mateo 11, del 11 al 15. Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha sido avanzado contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir, el que tengo ellos para oír hoy. O sea, estaba acreditando y avalando el ministerio de Juan. O sea, es que él es Elías profetizado. Elías, acuérdate que se profetizó la venida de Elías dos veces, chicos. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan? Elías dijo que este Elías a la verdad ha de venir, pero ya vino también. Entonces estaba hablando de dos venidas de Elías. ¿Sí? Una, el cumplimiento de Juan el Bautista, y con esto no queremos decir que Juan, que Elías se encarnó en Juan el Bautista, chicos. No. Vino en el poder y en la misión del Espíritu Santo que el profeta Elías, ¿sale? ¿Pero qué pasó? El pueblo de Israel, pues no todos aceptaron a Juan el Bautista, chicos. Y fíjate lo que dice Lucas 7, del 29 al 30. Dice, al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados en el bautismo de Juan. O sea, reconocieron que le habían atinado al ser bautizados con el bautismo de Juan. Dice, pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. ¿Rechazando qué? El propósito de Dios para ellos. Dios les había revelado, hey, quiero que todos vengan bajo este bautismo de arrepentimiento, tal que hasta el mismo Jesús se bautizó porque era el propósito de Dios para esa generación, chicos. ¿Se acuerdan que Jesús se bautizó y Juan el Bautista dijo, pero Señor, o sea, yo necesito ser bautizado por ti? Y dice, deja, que esto es necesario para cumplir toda justicia. ¿Por qué? Porque Dios había ordenado toda esa generación estuviera bajo el bautismo de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces Jesús, aunque no necesitaba arrepentirse, sí se identificó con el mensaje y se sometió a la voluntad de Dios para esa generación. ¿Sale? Pero los fariseos y los expertos de la ley no se bautizaron por Juan y, dice la Biblia, rechazaron así el propósito de Dios para ellos. ¿Propósito revelado? Propósito rechazado, chicos. ¿Vamos bien otra vez?
Puras fallas.
Propósito, el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, chicos. Digo, el pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús. Propósito revelado. Lucas 14, del 35, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Propósito de Señor en su ministerio terrenal, chicos, y al predicar el evangelio en todas las sinagogas y en los pueblos, era traer de vuelta a Dios, al pueblo de Israel, chicos. Así como se cobija, que vengan a morar bajo las alas del Altísimo, así como la gallina cobija sus polluelos. Y el pueblo de Israel no quiso. Propósito revelado. Y luego, propósito cancelado. Lucas 19, 42, 43. Fíjate lo que dice Jesús. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer la paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. fíjate. Jesús estuvo predicando el propósito de Dios, chicos, para el pueblo de Israel en todas las sinagogas, en todos los pueblos, y la gente no aceptó. El Señor está diciendo, propósito cancelado. No reconociste el tiempo de tu visitación, viene juicio, chicos. ¿Estás comprendiendo? Qué heavy, ¿verdad? Otro caso. Ananías y Zafira, chicos. Sabemos que como discípulos del Señor, y los cristianos en ese entonces, acuérdense que no se llamaban cristianos, se llamaban discípulos, ¿sí? O los del camino. Y el Señor, los apóstoles los entrenaban para que produjeran fruto que agradara a Dios, como dice Juan 15:8, dice, en eso es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Ese es el propósito revelado, chicos, que puedan producir buen fruto y mucho fruto, chicos. Que puedan hacer todas las buenas obras que Dios preparó de antemano para ellos. ¿Pero qué pasó con Ananías y Zafira? El apóstol Bernabé, sí, antes de que recibiera el título, Dios le había puesto un corazón generoso, tal punto que vendió un terreno que tenía, sí, y con el dinero de las ganancias los puso a los pies de los discípulos, de los apóstoles. ¿Saben el impacto que eso produjo en toda la gente? Todos empezaron a admirar y a... sí, admirar a este Bernabé en su acto de generosidad, al punto de que, pues obviamente, ves la gloria que está llevando Bernabé y dices, yo quiero algo de ella. Y pues Ananías y Zafira no quisieron quedarse atrás. Vendieron un terreno, chicos, y se quedaron con una parte del dinero, el cual es legítimo. Pero la problemática es que se presentaron ante los apóstoles y dijeron, igual que Bernabé, nosotros también damos todo el dinero. Híjole, pues dijeron, pues, ¿quién se va a dar cuenta? Y Pedro, sí, con don de ciencia, aquí utilizó el don de ciencia, chicos. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó esas palabras, cayó al suelo y murió. ¡Bum! Ni tiempo para defenderse, ni tiempo para rebatir, chicos. Es como que Pablo y yo, Pedro y yo. Órale. Sí, sí, era salvo, chicos. Sí, la salvación no se pide por... No, aquí el asunto es que la gente puede ser salva, es algo que bueno que lo trajeron, aunque no cumpla su propósito, chicos. Sí, y Dios te puede enfermar o quitar la vida como disciplina de Dios, pero sí te salva, chicos. Sí, pero pues propósito truncado, ¿sale? Como he visto los memes, ¿no? Así como que apenas que estás ahí y luego aparece el escenario del cielo de que dices, ¿cómo llegué aquí? Bueno, así le pasó a este personaje. Y apenas discutí, de repente ya en el cielo, dije, ¿qué? Y San Pedro todavía no llegaba, chicos. Sí. Entonces dice que Ananías cayó, oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron, dice la Biblia, aterrados. Ya. Sí, no. Imagínate que te pregunta, pero ¿me estás diciendo la verdad? Sí, Pedro, sí, Pedro. Sí. Entonces dice, todos se enteraron de lo sucedido, quedaron aterrados, con justa razón. Dice, después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Sí, los muchachos chicos tenían ahí el ministerio de...
De la enterración.
Sí. Sí. Reparte el ministerio del grupo de jóvenes, chicos. Sí, como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu Santo de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están afuera, están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. y al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes se enteraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que lo oyeron y todos los que oyeron lo que había sucedido. ¿Justificado, chicos? Completamente. Pregunta. ¿Se le truncó el propósito a Anías y Zafira? Obvio, chicos. Obvio que se le fue truncado, chicos. No era la manera en que debía haber partido. Y todo lo que iban a, lo que Dios había destinado que fueran a hacer, llamado al libro que Dios había escrito para ellos, bye, bye. ¿Estás consciente de eso? Sí, ¿estás consciente de eso, chicos?
Igual fueron de bendición a toda la iglesia.
Fueron de bendición a toda la iglesia. Miren, chicos, tienes a la iglesia de Corintios, chicos, también. Con la advertencia de Pablo que es sacada del Antiguo Testamento. Y esa, porque a veces pensamos, es que es del Antiguo Testamento, eso no aplica a nosotros. Y Pablo saca los mismos episodios donde la gente murió fuera o distanciada del propósito de Dios para sus vidas por su desobediencia y su incredulidad, chicos. Fíjate lo que dice Pablo. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre la tierra. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca es Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como advertencia para nosotros. ¿Para quién?
Para nosotros.
O sea, a ver, Pablito, ¿estás insinuando que nos puede suceder eso también a nosotros? Y Pablo, estás entendiendo bien. Puede suceder lo mismo. Así como el pueblo de Israel murió con un propósito trunco en el desierto, así nos puede suceder a nosotros.
Ananías y Zafira
dijeron amén. Ananías y Zafira, sí, es cierto, así es cierto. Dice, esas cosas sucedieron como advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos de poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos. Y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirviera de advertencia a los que vivimos en el final de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en sus vidas no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y está hablando de que, hey, pónganse truchas. ¿Sí? Ten cuidado si piensas que está firme, mira que no caigas y ten cuidado con ceder a la tentación, porque esas cosas que pasaron por Israel, donde murieron con un propósito trunco, puede suceder contigo. ¿Estás consciente de esto? ¿Qué tanta confianza estás generando ahorita de que, bueno, ya el Señor me reveló mi propósito y es, ay, nanita, ¿verdad?
Ay,
Dios. Vaya. Miren, la iglesia de Corintios ya estaba viviendo este tipo de juicio de Dios por los abusos que estaban cometiendo en la Santa Cena, chicos. Acuérdate que la iglesia primitiva se reunía en casas, ¿sí? Y la Santa Cena, chicos, era el tiempo de convivencia, donde oraban por sus alimentos y convivían, ese tiempo de fraternidad que tenían todos juntos. Al estilo aquí, chicos, no sé, aquí para que no caiga juicio de Dios. Les damos el panecito y para hacerlo más solemne y que no haya ninguno que caiga ahí por el juicio de Dios. Y luego ya la cena donde ya si quieren comer o no y ya se pueden deschungar a gusto. Pero fíjate lo que dice aquí Corintios 11 del 27 al 30. Dice, Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no les comparten con los demás. Imagínate la cena, chicos. Te llegaban, mi cena. Y otros así como... Y algunos se quedaban nada más viendo y no compartían. Y no compartían, chicos. Imagínate. O sea, terrible. O sea, cuando, como resultado, unos se quedaron con hambre mientras otros se emborrachaban. Unos viendo sin nadie que les compartiera y otros bien trancas. Aleluyita, hermano. Sí, todos acá bien. Sí. Gloria a Dios, hermano. ¿Te imaginas? O sea, era el desorden total ahí, chicos. Y dice, ¿qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por eso. Dice, por tanto, cualquier que coma de este pan o beba de la copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Por esa razón, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Fíjate, débiles, enfermos y otros muertos, chicos. Y tú no puedes decir, bueno, es que partió porque ya cumplió todo su propósito, ya no había nada más que hacer. No. Quiero que entiendas esto. Dice aquí que eso era producto del juicio de Dios. Una de las formas en que se manifiesta el juicio de Dios es truncando tu propósito por medio de la muerte prematura o por medio de la enfermedad. ¿Estás entendiendo, chicos? Es un juicio de Dios, chicos. Era, Dios no quería, en su propósito ideal, no era que tú partieras ahorita. Pero tú, en tu necedad, si no tomaste nota de las advertencias de Dios y el enemigo te llevó a que cayeras bajo el juicio de Dios. Tienes también las iglesias de Apocalipsis, chicos. Sí sabes que la iglesia ha sido llamada a ser luz, ¿verdad? Como una lámpara, como dice en Mateo capítulo 5. Y tal así que la iglesia, el simbolismo que se maneja en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2, menciona las lámparas que simbolizan a las iglesias. Y luego le empieza a hablar a la iglesia de Éfeso, una iglesia muy chambeadora, celosa por la doctrina, pero que estaba perdiendo lo crucial, que es el amor, el primer amor, el amor por Cristo, chicos. ¿Sí? Y el Señor le dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Adiós tu propósito como iglesia. ¿Sabes qué? Vamos a cerrarla. ¿Estás consciente de esto? Y no fue Satanás, fue Jesús. Señor, mi propósito, pues como quiera, en desobediencia no lo puedes cumplir. ¿Para qué te dejo vivo? Tiatira, otro, chicos. Apocalipsis 2, del 20 al 23. Le dice Jesús a la iglesia de Tiatira, sin embargo, tengo tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su moralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor y los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo a sus obras. Si no sabes que a esta mujer la voy a enfermar, lo voy a mantener en un lecho de muerte. Y sus hijos, órale. Y no es Satanás, chicos. Es Jesús mismo, ejecutando juicio. ¿Te imaginas? Y uno acá arrepentido, te arrependemos, Satanás. Y el Señor, no, soy yo. Imagínate. Propósito truncado de los hijos por la desobediencia de los padres. Sí, porque los padres afectan y traen consecuencias sobre los hijos, chicos. ¿Se acuerdan cuando la rebelión de Coré? ¿Te acuerdas cuando se abrió la tierra? ¿A quién se tragó? ¿Nada más a Coré?
No.
A Coré, a su esposa y a sus hijos. ¡Bye con ustedes! Sí. ¿Estamos conscientes de esto, chicos? Qué heavy, ¿verdad? Miren, chicos, la intención de este mensaje es inyectarles una dosis de temor, de sano temor. Ya lo lograste.
Bien sano.
Chicos, lo que pasa es que muchas veces tratamos las cosas con ligereza y el enemigo nos lleva a no darle la debida importancia y el debido respeto, el debido temor a las cosas. Y por causa de eso nos convertimos como en los hijos de este Aarón, que, pues sí, vamos a, oye, encendemos aquí los inciensos, sí, órale, y con, a la ligereza, y órale. Cuando eso es un asunto serio, chicos, porque estamos hablando de lo que está en juego es el bienestar de otras personas, la eternidad de otras personas, la gloria de Dios. O sea, estamos hablando de cosas serias, trascendentes, que se les debe dar la importancia de vida. No estamos aquí jugando. Es un asunto de vida o muerte con lo que estamos lidiando. ¿Estamos comprendiendo? Y Dios por eso le da el mismo esa severidad, chicos. A la iglesia de Sardis, porque le dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntate y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. El propósito de la iglesia, chicos, es que partiera con Cristo para las bodas del Cordero, chicos. Y aquí está diciendo, adiós propósito, tú te quedas. Tú vas a pescar desprevenido, bye contigo. ¿Sí? O la iglesia de la Odisea, chicos. El propósito de Dios es que recibamos la recompensa completa. Sí, la corona completa, dice que nadie gane tu corona, pero dice aquí de la Odisea, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fuera lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Estamos conscientes, chicos, era el propósito de Dios una cosa y aquí con un propósito truncado, al punto que quisiera presentar de forma no correcta delante del Señor, ¿sí? Sin ninguna recompensa, sin ningún mérito delante de Dios por las obras. Esto, chicos, como les comentaba, la cancelación del propósito de Dios en la vida de las personas y es una forma de juicio de Dios, como decía Pablo en 1 Corintios 11:31. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Es Dios juzgando a su pueblo, chicos. Sí serán salvos. Ananías y Zafira pues son salvos por fe y demás. Genial. Pero les truncó el propósito, Señor. Los canceló el propósito a quitarle la vida, chicos. Y no es como que, Señor, dame otra chance y ahora sí me voy a portar bien para hacer méritos. No, hasta lo que llegaste, lo que lograste, lo que hiciste. Y va contigo, chicos. ¿Sí? Y Dios utiliza para eso, chicos, como decíamos comentado, la muerte. Y conste que vimos, el Señor quita la vida a siervos suyos con llamado suyo, con propósito, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, chicos. Y personalidades tan importantes como Moisés mismo, quien iba a perder la vida, si no es porque Zafira. Ananías y Zafira. No, está fuera. Están llamando. Ahí calenzale el. ¿Cuál es? Chin, se nos suele ponerle el. Está. ¿Sigue ahí la grabación? Ah, excelente. Mientras que siga. Séfora, si no fuera por Séfora que se puso al tiro, chicos, Moisés hubiera perdido ahí su vida, chicos, y bye bye propósito, bye bye plan de Dios para su vida, y bye bye. Nada más imagínate eso. Esto es para que temamos nosotros. Dios te ha dado una revelación de propósito y demás, y el Señor puede decir, bye contigo. Sí. Puede también utilizar la enfermedad, como vimos en 1 Corintios 11:30, que dice, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. La muerte es cuando dice que por esta causa, dice Pablo, que algunos están débiles, enfermos, y otros han partido. Débiles y enfermos, chicos. Dios utiliza también la enfermedad en este sentido. ¿Qué hace? Pues cuando estás enfermo, chicos, estás en cama, ¿qué puedes hacer enfermo?
No.
¿Sí? Hasta pides asueto en el trabajo y demás porque estás fuera de servicio. Pocas palabras Dios diciendo, ¿sabes qué? No te quiero operable. Sí, no te quiero realizando ningún propósito. Es decir, Dios puede enfermar a gente, chicos. Recuerdo que una vez una hermana me decía, nada más imagínate, una hermana sintió carga porque la esposa del pastor estaba enferma y típicamente estaba en cama, chicos. Y era muy común que se la pasara en cama. Y esta hermana, de hecho creo que lo platicaba hasta Rebeca Brown en uno de sus libros, decía, está orando por el Señor, sana a esta hermana, porque está siempre así y demás. Y el Señor le habla y dice, yo soy el que la tengo así. Porque si yo la sano, ella va a ser un obstáculo al ministerio del pastor. ¡Tómala! ¡Tómala! ¿Sí? Entonces la sacaba de servicio por medio de la enfermedad. Era un juicio de Dios porque no estaba alineada al propósito de Dios. Estaba haciendo un obstáculo, chicos. Y también lo que utiliza Dios es estancamiento circunstancial, chicos. Como juicio, chicos. ¿Cómo que es estancamiento? Estás imposibilitado circunstancialmente y materialmente para llevar a cabo el propósito de Dios. Números 14:34 dice, puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años. Un año por cada día. Y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Fíjate lo que es Dios. Digo, dices, no, es que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es nuestro enemigo. Eso no es nada cuando es Dios tu enemigo. ¿Sí? Nomás imagínate esto. Ellos estaban en una fase de estancamiento donde no podían salir del desierto. Dios no iba a permitir que regresaran a Egipto. Ni iba a permitir que avanzaran a la tierra prometida. Lo intentaron, chicos, y no podían. Y Dios sigue haciendo lo mismo, chicos. Hay personas a las cuales, por juicio, los saca del ministerio. ¿Sabes cómo? Los pone en una situación de trabajo absorto donde no pueden más que dedicarse completamente al trabajo para suplir sus necesidades. ¿Sí? Y no provee los medios para que puedan ejercer ningún ministerio porque el Señor está teniendo un juicio sobre sus vidas, chicos. ¿Estamos entendiendo? Y en un punto donde no puedo avanzar, Dios no provee, no abre las puertas ni nada. Estás en una fase de estancamiento, no estás listo, no has madurado, no te has aplicado para aprender lo que el Señor quiere enseñarte en la fase en la cual estás viviendo. ¿Sí? Y hay gente que muere en ese estancamiento. No te puede llevar a la tierra prometida porque no has lidiado con esto, esto y esto, y estás en un estancamiento. Y acuérdate que es Dios el que te promueve, el que abre las puertas, el que pone las conexiones, el que hace que tú seas promovido a tu propósito. Pero solamente si estás listo y has discernido el propósito de Dios para la etapa en la cual estás viviendo. Porque si repruebas esa etapa, acuérdate lo que habíamos visto. Repruebas esa etapa, no pasas a la siguiente. Y puedes morir en estancamiento. Y ese sería un juicio de Dios para tu vida. Qué triste que mueras, que todo lo que Dios quería para que tú lograras e hicieras se vea truncado y tú con una vida estancada porque no te aplicaste en tu caminar, en tu vida, chicos. En lo que tienes que hacer, en las pruebas que tienes que superar, en las cosas que tienes que forjar, en todo lo que tienes que aprender. ¿Sí estamos entendiendo? Y eso es un juicio de Dios. No te voy a dejar que avances, vas a vivir y vas a morir en el desierto porque no estás desviado de mis diseños. Entonces puede venir ese estancamiento. Qué heavy. Oye, pero bueno, ¿no da Dios tiempo de gracia? Sí, da tiempo de gracia, chicos. Gracias a Dios. Lo dio con Israel en el desierto, en Israel en el Éxodo, chicos. Acuérdate de lo que Dios dijo a Israel, en Números 14, 21, dice, tan cierto como yo vivo, el Señor, dice, tan cierto como que yo, el Señor, vivo, y mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me desobedecieron, y me pusieron a prueba 10 veces. Era el asunto de que no hay agua, la queja y la incredulidad, no hay comida, la incredulidad, y era 10 veces ahí persistiendo en su credulidad. Y el Señor dijo, va, ¿se les dio tiempo gracia? Sí, chicos, se les dio tiempo gracia antes de que cayera el juicio de Dios, de que ya, basta, te vas a morir aquí en el desierto. ¿Vamos bien? Entonces sí hubo tiempo de gracia para el pueblo de Israel. También lo dio tiempo de gracia con Sansón, chicos. ¿Sí sabes que Sansón, algunos le apodan Sansón? Sansón, chicos, tenía un voto nazareo, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Fue consagrado a Dios desde su nacimiento y por lo mismo no puede tomar ni vino, ni acercarse a alguna cosa muerta, ni cortarse el pelo. Era parte de los votos de nazareo. ¿Y qué hizo Sansón, chicos? ¿Se acuerdan las primeras cosas que hizo? Primera cosa, acercarse a la cosa muerta del león. Segunda, violar también con el vino en las parrandas que tenía en las fiestas. Y ya como colmo, o sea, Dios dándole, ok, te doy chance otra vez. Y ya cuando le cortaron, dije, ya, basta. Y el Señor se apartó de él. ¿Le dio gracia? Sí, chicos. ¿No eso fue la primera violación de la consagración que tenía, del pacto de consagración que tenía Sansón? Sí, sino que Dios fue paciente con él. Qué bien, ¿no? También lo hizo con Saúl. Saúl no fue rechazado en la primera. Primera prueba, espérate 7 días hasta que venga yo y juntos hagamos el sacrificio al Señor. No esperó. Segundo, ok, y reprobado, chicos. Igual sucedió con la iglesia de Corinto, chicos. La iglesia de Corinto, el Señor decía que estaba esperando que maduraran para que pudieran, hasta que fueran maduros para poder ejecutar una disciplina así contundente. Ahorita estaba dándoles tratos de niños espirituales y era paciente con ellos, ¿sí? Entonces el Señor les soportaba muchas cosas y era paciente con ellos. También dio el tiempo de gracia con Jezabel en Apocalipsis 12, la mujer a la cual le apodó el Señor Jesús Jezabel, que le decía que le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido, entonces le voy a echar un lecho de tormento y a sus hijos les voy a quitar la vida. Pero les dio tiempo para que se arrepintiera y no quiso. Entonces sí, Dios da gracia, chicos. Pero hay episodios en los que no da gracia. ¿En qué episodios no digo gracias, chicos? Uno de los hijos de Aarón, chicos. No fue como que Dios, bueno, pues eran chavillos, estaban todos ahí, vamos a darles una segunda oportunidad. No, chicos, fuego, contundente, sin gracia, chicos, sin tiempo de gracia, ¿sale? Tienes el caso también de Moisés. Un error, chicos, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Le pegó a la piedra, dijo, Señor, ve y habla a la piedra. Y Moisés, wow, ustedes rebeldes, y ¡pah! ¡Órale! Y eso hizo enojar al Señor, porque ¿saben? ¿Se acuerdan por qué se lo hizo enojar? Y dice, pues, golpearle, hablarle. Arruinó la tipología, chicos. Primera vez, la piedra es golpeada, símbolo de Cristo en la primera venida. Segunda vez, la roca que es Cristo iba a traer vida, ¿sí? Agua que simboliza la vida por medio de el hablar, ¿sí? Cuando va a resucitar, ¿sí? Cuando resucita a los muertos. Pero bueno, la primera trajo vida por medio de su sacrificio, y la primera va a traer vida por medio del hablar a los muertos. Echó a perder la tipología y el Señor, una vez, chicos, una falla. Y el Señor dijo, no entras a la tierra prometida, vas a morir aquí. Tómala, tómala. Otro caso, Ananías y Zafira. Sí, no fue como que, bueno, sí, déjame repetir. Fuego. Sí. Sí. Urías. Que Urías, sí, el que agarró el arca y fue bye con él en el primer toque, chicos. ¿Y esto por qué se da, chicos? Mira, a mayor revelación y manifestación de Dios, más bendición, más plenitud, más gloria, pero más responsabilidad y menos tolerancia a los errores. Te lo repito. A mayor revelación y manifestación de Dios, más responsabilidad y menos tolerancia a los errores. Es como, déjame explicarte, chicos. Es como Dios dándote un trato de adultos, donde ya no se te tolera los errores de un niño. Igual que tú y yo, ¿sí? Si una persona comete una burrada de, así, de error de tipo niño, dices, ¿qué pasó? No se lo toleras. Porque ya esperas un comportamiento de un adulto, porque tiene mayor experiencia, conocimiento y demás. No esperas que cometa errores de pequeños. Y lo mismo pasa a Dios. Ya te ha dado revelación, ha habido una manifestación de Dios clara, evidente. Hay por lo mismo mayor responsabilidad y menos tolerancia a los errores. Y en el caso de Moisés, pues estamos hablando de Moisés que veía a Jesús cara a cara. O sea, no, pues digo, eso ni Señor, déjame verte, como dice la canción, que yo quiero verte. Y dices, cuando sabes lo que implica, dices, ay, nanito. Sí. Pero es por eso es algo que hemos visto. De hecho, tenemos una serie que se llama El Templo de Dios, donde hablamos de lo glorioso y lo aterrador que es la presencia de Dios. Lo requerimos porque trae bendición, pero si no estás alineado, trae juicio, chicos. Sí. Entonces, igualmente, también tenemos que entender que, obviamente, hay episodios donde Dios no da tiempo de gracia y manda su juicio contundente, como lo hemos visto, chicos, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Pero igualmente, cuando se termina el tiempo de gracia y no reacciona la persona, porque el tiempo de gracia no es para siempre, chicos, no es para siempre. Ahí se te asigna un tiempo de gracia y dices, no captaste, va contigo, ole, juicio. Sí, y puedes quedar con un propósito truncado porque no aprovechas el tiempo de gracia que se te asignó. Fíjate, discierne qué tiempos de gracia Dios te puede estar dando en esa temporada que no está, que estás desaprovechando. Sí, y es, tienes que aplicarte. Lo que el Señor quiere forjar en ti, aplícate. Tú no quieres que pase el tiempo de gracia, chicos, porque Dios se sigue, tiene con un ritmo de movimiento. Órale, si no te subes al tren, te quedas, chicos. Por eso dice, Pablo lo ponía así, no, el autor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, otros que es Bernabé, dice en Hebreos 12, del 16 al 17, asegúrense que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, y ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Sorry, mi chavo, se acabó tu tiempo. Pero por favor, y te acuerdas cómo estuvo llorando con su padre y demás. Vendiste la primogenitura. Rechazó los propósitos de Dios para su vida. Y ya no tuvo la oportunidad de retractarse ni arrepentirse. Sufrió las consecuencias de eso. ¿Sí? Tienes que entender eso. O sea, no des por sentado los tiempos de gracia que Dios te da. No sabes cuándo van a terminar. Entonces tienes que aplicarte, aprovecharlos al máximo. ¿Sí? Porque tú no quieres vivir con un propósito truncado. Cabo, Dios es paciente, tardo para la ira. Y tienes a Pablo recordándote lo que en Corintios 10, lo que vivieron los antiguos en el pueblo de Israel y que murieron en el desierto y demás. Y dices, bueno, cuando aprendes de ellos, dices, eso me puede pasar a mí. Y estaba pasando a ellos, a los cristianos de Corintios que habían muerto y por causa, como juicio de Dios, igual que los israelitas en el desierto, chicos. Entonces tú no puedes darte ese privilegio. Y dices, ah, es que Dios ya me dio la palabra profética y le va a cumplir, todo se va a dar. Y, no, ¿sí? Tienes que aplicarte. Está condicionado todo eso. Qué heavy, ¿verdad? Obviamente, mientras que hay vida, hay gracia. Oye, pues Dios no te ha quitado la vida. Eso es una ventaja. Todavía puedes arrepentirte y tratar de enmendar, hacer algo. Por algo decía 1 Juan 5, del 16 al 17, que si alguno de ustedes ve a otro creyente que comete un pecado que no lleva a muerte, debe orar por él. Y Dios le dará la vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a muerte. Y no digo que se ore por quienes lo cometen, todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Hay pecados que llevan a muerte, como una idea de Safía, o como también los pecados de muerte que donde, oye, maté a alguien y la pena capital del gobierno, pues te va a llevar a muerte ese pecado, ¿sí? Pero el Señor está hablando de que hay perdón, hay gracia mientras que haya vida, chicos, si es que no lleva a muerte. Porque en el caso de Ananías y Safira, murieron y ni cómo arrepentirse, chicos. Sí, está vida, hay la oportunidad de arrepentirse, pero ten cuidado, porque aún con arrepentimiento pudieras tú perder la oportunidad de cumplir tu propósito. Miren, una vez escuché una historia, no sé qué tan cierta sea, no, pero lo escuché de dos predicadores, donde una persona fue llamada en su juventud al campo misionero. Y el Señor, y ella le dijo, Señor, no, dame chance, primero que estudiar la carrera. Y el Señor le volvió a insistir, que vete al campo misionero, te estoy llamando que vayas a... No, Señor, déjame casarme. Y ya, se casó y dijo, bueno, déjame primero tener hijos. Y luego, deja, Señor, mis nietos. Entonces, ya era una anciana, chicos. Sí. Y ahorita es una misionera. Ah, no, pero... No, oye, de repente llega una persona a su domicilio, un profeta de Dios, y le toca la puerta. Y el Señor le dice, así, vive, Señor, que te llamó en tu juventud a este campo misionero, que te dijo que esto y te insistió y tal cosa. Y le empieza a dar una palabra de juicio y ahí mismo cayó, muerta. Sí. Y no es de extrañarse, chicos, porque hay lapsos donde estás bueno para ejercer el propósito de Dios para tu vida. Y otros donde ya pasó la temporada para ello. Sí. Pasa la temporada. Miren, chicos, el enemigo ha hecho un montón de estratagemas para robar el propósito de la gente. Eso lo vimos la vez pasada, las ladrones de propósito, ¿se acuerdan? Y una de las cosas que utiliza el enemigo es la ideología. Sí. Por ejemplo, el propósito ha sido robado para muchas mujeres porque el enemigo ha insertado la ideología de que aprovechen su juventud para ser profesionistas, ganar el éxito profesional, que posterguen la maternidad, que congelen los óvulos y toda la cosa. Y muchos compraron eso. Y salió un reportaje, chicos, en las revistas donde las personas que compraron esa narrativa se estaban arrepintiendo porque el congelamiento de óvulos no les funcionó. Porque resulta que sí envejecían y el índice de fertilidad no estaba... Y ya y luego su matriz y demás, en total, estaban hechas lágrimas porque no aproveché la temporada de mi vida que fue asignada por eso, por una mentira que se había entregado, chicos. Y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, chicos. Se compró una mentira, ¿sí? Entonces, si hay una temporada para que cumpla su propósito y tienes que aprovecharla, y tienes que aprovechar el tiempo de gracia, pero no abuses de él porque puede pasarse la oportunidad para ello y... va con eso. Y viene y es un juicio de que, ¿sabes qué? Propósito truncado. Estamos hablando, obviamente, todo esto que lo que estamos hablando es la gracia para cumplir tu propósito. Acuérdense que el cristiano es salvo aunque no cumpla su propósito, chicos. Nada más que se va a presentar como el siervo con las manos vacías. Como el siervo negligente. Si va a llegar con las manos vacías con el Señor, ¿y qué recompensa va a recibir? Cero. Un zape y una reprensión del Señor, exactamente. Por lo mismo, chicos, debemos andar en el temor del Señor. Con todos esos ejemplos que te doy, no te fíes de las palabras proféticas que te han dado. Aplícate, sabiendo que es con la fe y persistencia que se consiguen, conquistan las promesas, chicos, se heredan las promesas de Dios. No van a venir por sí solas, tienes que aplicarte. ¿Sí? Cuando entiendes todo esto, entiendes el temor del Señor de que, chin, tengo que, no puedo vivir en la ligereza, ¿sí? Y todo, o sea, la razón de mi existencia puede verse truncada. Dios me puede quitar la vida, me puede enfermar, puede truncar mi propósito, puede cancelarlo. Me puede vivir en un estancamiento como el pueblo Israel, donde ni para atrás ni para adelante. Hechos 5:11 dice, gran temor se apoderó de la iglesia y todos los que oyeron lo que había sucedido. Estos, chicos, son ejemplos que vienen en la Biblia para que nos sirva a nosotros de escarmiento, para que no nos suceda a nosotros, así como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Por eso, cuídate de ti mismo, no sea que tú quedes descalificado. Pablo, por eso insistía en 1 Corintios 9, del 24 al 27, diciendo, ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Nada más piensa en lo que implica correr para ganar. El entrenamiento, el esfuerzo, las ganas y todo lo que tienes que hacer para poder ganar una competencia. Una competencia no se gana así como que voy, como ahorita se da. De que el chiste es nada más es participar y dan premios a todos. No. Sí, una vez, mis hijos los fueron a una competencia de natación. Oye, y todos aquí echándole porras a mis hijos. Tú puedes, Javi, tú puedes. Y ganaba una, y José ganó otra y demás. Y luego al final, premios para todos. Porque aquí no importa quién gane, sino que participes. No. De participación. Imagínate eso. Pero así es una oda a la mediocridad, chicos. Y Pablo te enseña que es competir para ganar, no para participar. Aquí no se trata de participar, de, bueno, pues como que participe. No. Es o das todo para ganar o te vas a quedar frito, a medias, con propósito truncado, ¿sí? Cancelado. Dice, así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Fíjate lo que está diciendo Pablo. El temor que tenía de que, ¿sabes qué? Haciendo todo este trabajo, de repente, claudique la carrera, o me había truncado por abortar la fe o por no persistir hasta el final. Por eso Pablo se disciplinaba para recibir la recompensa completa, chicos. A veces la palabra de Dios da, la palabra que Dios da con respecto, da palabras proféticas con respecto al potencial que está viendo ti y en mí de lo que podemos ser y el propósito que Dios tiene intención que cumplamos. Y esas palabras, chicos, simplemente estás hablando de las posibilidades. Sí, ve tu propósito, ve tu potencial que puso en ti y lo que le gustaría a Dios que tú hicieras. Pero esa palabra profética no significa que vaya a ser realidad, esté condicionada que sea. La Biblia te habla de palabras proféticas que Dios da que son posibilidades y que están condicionados a ciertos factores. Las palabras proféticas de tu vida están condicionados a que te mantengas en el camino del Señor y que te apliques para conquistar dicho potencial. Pero lo que hace el Señor con dichas palabras proféticas o esas visiones, te da una revelación de lo que puedes conquistar para que te esmeres y puedas conquistar esa visión, ese propósito, si es que te mantienes en su camino. Entonces, la propósito, chicos, está condicionado, aún la palabra profética que te ha dicho está condicionado a que te mantengas en su camino y también esté condicionado, chicos, a que no venga antes el Señor. Hay dos razones para las cuales el propósito que se queda trunco. Uno es por desobediencia tuya. Y esa es para vergüenza tuya. Y otro es porque viene Cristo, chicos. Y esa... Miren, chicos, que el Señor trunque tu propósito porque viene Cristo es motivo de gloria. Lamentablemente Cristo va a llegar, chicos, y a muchos no les va a truncar nada porque no están haciendo nada. ¿Sí? ¿Cómo que es bíblico eso de que Dios va a truncar el propósito, chicos? Porque muchos han recibido palabras proféticas y dicen, es que el Señor no puede venir ahorita porque Dios me habló y me dio una palabra profética de hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer el otro y demás. ¿Sí? Dios puso para nuestro ejemplo el caso de Elías, chicos. ¿Se acuerdan de Elías cuando cayó en la depre? Sí. Porque una mujer lo amenazó. Sí, más cuando están despeinadas y se aparecen en la noche. Despeinadas y maquillaje. No, pues sí. Bueno, cayó en la depresión, ¿se acuerdan? Y el Señor lo levantó el ánimo dándole sus dos tortitas y su agua y lo revitalizó físicamente y lo encaminó al monte del Señor donde se encontró a ese Señor. Y el Señor empezó ahí con su... descargar a su corazón, Señor, solamente yo he quedado. Y el Señor dijo, no, hay otros 600 que no han doblado rodilla y hay otros más. Y, y lo animó, sí, con chamba y con una perspectiva más sana. Pero el Señor le dijo, fíjate lo que dice. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Fíjate esto. Estaba Elías ahí descargando con el Señor y le da una chamba y le dice, le da una palabra profética de lo que va a ser, chicos. Va a ungir a este y otro y dice lo que va a pasar. Que estas personas que va a ungir van a ayudar a eliminar a todos los infieles al Señor en Israel, chicos. ¿Sí? Los que no mate Jehú los va a matar Hazael y así. Empieza a hablar todo eso. ¿Pero qué crees que pasó, chicos? Decidió esa palabra profética y este Elías iba caminando rumbo a su propósito y el Señor se lo lleva y no ungió ni a Hazael ni a Jehú. Pero el Señor le dijo que lo iba a ungir. Pues no lo hizo. Fue interrumpido por el rapto para él. Fue un rapto particular, chicos, ¿sale? Una pequeño simulacro de lo que... Un preview de lo que va a pasar, chicos, ¿sale? No ungió ni a Hazael ni a Jehú. Dices, ¿qué pasó? ¿Quedó truncado el propósito de Elías? ¿Sí? ¿Quedó truncado? ¿Sí? ¿Sabes quién los terminó ungiendo? No Elías, como Dios le había dicho, sino Eliseo. Eliseo, su sucesor, chicos. Y esto es un ejemplo a nosotros de lo que va a suceder. Hay muchas cosas que van a quedar truncas, chicos. Pero porque viene el Señor. No porque te desvías, no por tu testarudez o tu necedad. Pues porque llega el Señor, Señor, pues me interrumpiste, pero yo estaba en camino a hacer esto, aquello, íbamos a hacer, y el Señor te lo va a recompensar como si fuera el trabajo completo. Señor, te lo prometo. Pero va a ser truncado, chicos. Va a ser la gran interrupción. Así va a suceder con nosotros. Entonces, la idea es que, sí, todos en cierta manera vivimos un propósito. Corremos el riesgo de vivir un propósito frustrado. Uno por nuestra desobediencia y otro por la venida del Señor. Si vas a vivir un propósito frustrado, que sea por la venida del Señor. Que sea porque estás trabajando en tu propósito. Como les comenté, para muchos van a encontrar la venida del Señor sin estar trabajando en su propósito. Y el Señor no los va a interrumpir de nada. Estaban solamente trabajando en sus cosas. Qué triste. ¿Sí? Que el Señor te pesque y te interrumpa andando en sus caminos y cumpliendo sus propósitos. ¿Sale? Y que si se interrumpe tu propósito, que sea por la venida del Señor, no por tu necedad, no por tu desobediencia, no porque abusaste de la gracia de Dios para tu vida. ¿Va? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor. Damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos inyecta la dosis de temor correcta, Señor, que debemos de tener para vivir, Señor, en tus caminos, sin tomarlo a la ligera, Señor. Esmerándonos y esforzándonos a hacer lo que está en nuestra parte, Señor, para cumplir todas esas palabras proféticas que tú nos has dado, Señor. Que no quede nada en el tintero, Señor, por nuestra flojera, nuestra necedad, nuestra ignorancia, Señor, sino que podamos aplicar todo lo que tú nos enseñas, Señor, para conquistar ese propósito. Como dice Pablo, que podamos competir para ganar, Señor. Ayúdanos, Señor, a abocarnos a estas tareas que tú nos has dado, Señor. Que podamos tener ese celo, ese deseo de vivir con entereza ese propósito por el cual tú nos creaste, Señor. No permitas que caigamos en apatía, Señor, ni en la seducción de este mundo, ni del enemigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser encontrados por ti trabajando en tu propósito, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.